En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. En unos días un poco convulsos o muy convulsos, según se mire, no podemos dejar en segundo plano que esta semana deberíamos hablar mucho de igualdad y, si nos referimos al mundo laboral, de oportunidades iguales para todos y todas. Nosotros lo vamos a hacer todos estos días, así que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y comenzamos, como siempre, con ofertas de trabajo que te pueden interesar. Y están ya Sofía López y Javi García para ayudarte en este empeño en el que recogemos 10 puestos para peluqueros y maquilladores.
Para trabajar en un plató de televisión, los interesados tienen que contar con una formación profesional de grado medio o superior y con experiencia en el sector audiovisual. Ofrecen contratos temporales con jornadas completas y un salario de 11 euros la hora. Además, ofrecen comedor de empresa, servicio médico y ruta.
En Pozuelo de Alarcón se necesitan cocineros y ayudantes de cocina.
Son puestos para incorporarse a un importante grupo hostelero. Se buscan perfiles que tengan al menos 2 años de experiencia en restaurantes, cafeterías o cervecerías con especialidad en cocina española y mediterránea. Ofrecen contratos indefinidos a jornada completa y el salario oscila entre 14.000 y 18.500 euros anuales.
Hay vacantes para reponedores de máquinas vending,
que se encargarán de reponer los productos, de la recaudación y de la limpieza de estas máquinas. Se requiere tener experiencia, también carné de conducir, tener buena presencia y el certificado de discapacidad. A cambio, ofrecen un contrato temporal de 3 meses con opción a pasar después a indefinido y un salario de 990 euros netos en 14 pagas.
Una autoescuela busca profesores de formación vial.
Sí, para trabajar en sus oficinas de Madrid Central y de nuevos ministerios es imprescindible contar con la titulación de formación vial expedida por la DGT y ofrecen contratos indefinidos. También hay varios horarios de trabajo disponibles con jornada completa todos ellos. Además, aportan plaza de garaje y autorizaciones permanentes a Madrid Central para el coche personal.
Y si quieres viajar, si quieres trabajar en otro país, en Baviera ofrecen un programa de formación y empleo en el sector sociosanitario,
que está dirigido a personas que tengan entre 23 y 45 años, que cuenten con la titulación de la ESO equivalente y que quieran formarse y trabajar en el ámbito de los cuidados geriátricos. Ofrecen un curso de alemán en España hasta alcanzar un nivel A2 y un curso de alemán en diferentes ciudades de Baviera hasta iniciar la formación profesional en el mes de septiembre del año 2021. El contrato es laboral como auxiliar en geriatría, será desde enero del año 2021 hasta finalizar la formación profesional, que sería ya en julio del año 2025, y el salario mensual mínimo es de 1.900 euros.
Un salario que, hombre, dado que vamos a formarnos, no está mal. Hay que decir que si encima nos pagan después de que aprendemos y obtenemos una titulación, pues eso que nos llevamos. Si te interesa cualquiera de estas oportunidades, ya sabes que tienes que visitar la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y están colgadas ya las ofertas de empleo de este 3 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Vivimos un momento en el que cualquier tos, cualquier estornudo es sospechoso, así que hay que tranquilizarse un poco, tomarlo con una cierta relatividad y tranquilidad. De cualquier manera, ayer ya hablamos de lo que representa el coronavirus en el ámbito laboral, seguiremos hablando de ello, pero no solamente de coronavirus vivimos aquí en Madrid Trabaja, que hay otras cuestiones que tenemos que analizar, y ante el 8 de marzo, además, a lo largo de todos estos días vamos a hablar mucho de igualdad de oportunidades para trabajadores y trabajadoras en el mundo laboral. Y de ello sabe mucho, porque entre otras misiones en Empieza Consultora se encargan de planes de igualdad para las empresas, nuestra amiga Gloria Alonso. Muy buenas, Gloria.
Hola, Javier.
¿Qué tal?
Muy bien, feliz.
Feliz y contenta, como siempre. Bueno, es que Gloria es una mujer feliz y que nos inunda de felicidad a los demás. O sea, que tenerla al lado siempre es un elemento muy positivo. Es la mesa de autónomos que cuenta también con Blanca Pastor, pero ¿qué ocurre? Que la tenemos como a los futbolistas, lesionada.
Ya, pobre.
Con lo cual tendremos que contar con ella, pero vía telefónica, para responder a las consultas que nos formuláis a través de todos estos medios. Javi.
Estamos presentes en redes sociales, tenemos perfil en Twitter, somos @MadridTrabajaOM, pero también estamos presentes en Facebook, allí simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja, también el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o el WhatsApp, allí más que comentarios queremos notas de voz al 628-091-117, 628-091-117.
Ya sabes, si eres autónomo o autónoma, si quieres, no lo eres ahora mismo, pero quieres serlo en un futuro, ya sabes que nos puedes consultar, no a nosotros, que no tenemos la menor idea, pero Gloria tiene mucha idea, Blanca tiene mucha idea, así que ellas seguramente te pueden resolver. Y si es otra cuestión que excede sus competencias, pues buscamos la solución con los expertos adecuados. Pero hoy ha sido un día en el que hemos conocido los datos del paro del mes de febrero y cómo han ido las cosas.
Pues a nivel nacional nos deja un ligero descenso del 0,2%, son 7.800 personas menos en situación de desempleo y además rompe con el incremento registrado en el mes de febrero del año pasado. La Seguridad Social nos deja cifras aún más positivas con un aumento de la afiliación del 0,4%, la mayor subida para el segundo mes del año desde el año 2015. Con todo esto, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha apuntado aquí quienes señalaron, Javi, especialmente los malos datos del mes de enero.
Los datos de paro registrado del mes de febrero demuestran que algunos discursos de corte claramente catastrofista que cogieron los datos que dimos en la rueda de prensa anterior en enero carecen de sentido y que el mercado de trabajo avanza con un pulso firme y con la creación de empleo no se reduce.
Hombre, hay que recordar que los datos de febrero no compensan los de enero, en cualquier caso.
No, pero bueno, aún
digo
así,
porque son datos, o sea, no son opiniones, son
eso
datos.
Es. Aquí en nuestra región también avanza el mercado laboral, se ha reducido el número de parados, en concreto un 0,6% en el mes de febrero, lo que se traduce en 2.147 madrileños menos sin empleo. Recordemos, en Madrid hay unos 350.000 desempleados.
Y hay que recordar también que, de alguna manera, lo que representan estos datos, si unimos enero y febrero, es que probablemente, Gloria, los contratos han durado menos, los de Navidad y rebajas han durado menos que otros años. Es decir, pues el impulso negativo se concentró en enero, cuando otras veces se concentra entre enero y febrero.
Claro, yo creo que el tema de las rebajas, ¿no?, que ya no están concentradas en una fecha concreta, sino que se inician de manera libre, pues también a lo mejor contribuye, ¿no?, a que no haya esa necesidad puntual de muchas personas trabajando en ese tema, ¿no?, que seguramente es una de las...
Bueno, aún así hay muchas personas. Aquí hemos hablado del trabajo que se genera en rebajas, y aunque es verdad lo que tú dices, que ahora ya no hay un periodo preestablecido o legalmente establecido, pero sí que es cierto que a lo largo del mes de enero la evidencia es que hay rebajas en los medios,
sí,
¿no?
Sí.
Y que eso genera empleo. Lo que ocurre es que si a lo mejor antes contrataban un mes a la persona para la campaña de rebajas, ahora a lo mejor la contratan 3 semanas o 15 días.
Pues seguramente.
Y de ahí, pues quizá, esos datos que contrastan de enero a febrero.
Veremos también el impacto del coronavirus. De momento el secretario de Estado ha dicho que no se puede comprobar el impacto que está teniendo en el mercado laboral.
Es que febrero ha sido un mes en el que todavía nos ha pillado aquí en España muy reciente, ¿no? Los casos que han ido apareciendo. Efectivamente, en marzo comprobaremos si tiene reflejo en los datos del paro, que debieran ser buenos desde el punto de vista de que comenzamos ya los preparativos de Semana Santa, ¿no? Y muchos de los de verano que comienzan en marzo también a trabajar, pero ya veremos cómo andan las cosas.
Pues sí, será muy interesante, ¿no?, analizar cómo el coronavirus ha influido tanto en los datos de paro como en la economía, ¿no? Porque si leemos, ¿no?, lo que van diciendo acerca de las compañías aéreas, las ERTEs, no reservas,
exacto. Y los ERTEs en las empresas, también, por ejemplo, de automóvil, porque faltan piezas. Ese tipo de cuestiones van a terminar repercutiendo, yo creo.
Pues sí, sí, seguramente, vamos, tiene que repercutir porque yo creo que es un impacto tremendo el que estamos sufriendo a nivel mundial.
Sí, la verdad es que puede llegar un momento en el que el coronavirus tenga una mayor afectación en la economía que en la vida de las personas, sin que evidentemente quiera decir que en nuestras vidas no nos vaya a afectar en lo cotidiano, pero que de alguna manera, ojo, porque el estado de alarma que se está generando puede tener un reflejo muy negativo en el mercado laboral y en el mundo de la economía en general, ¿no?
Yo creo que si se analizara y se plantearan medidas solamente pensando en la salud, serían diferentes que cuando se piensan en la salud y en la economía. Hay, vamos, para mí por lo menos es muy importante lo que se debe incorporar de la parte de la repercusión en el mercado económico, la salud, que está afectada por el coronavirus. Es decir,
bueno, es que hay elementos, y ya que estamos en la semana en la que hablamos de igualdad, hay elementos muy interesantes. Por ejemplo, el Fernando Simón ayer, el coordinador, digamos, del equipo del Ministerio de Sanidad, que está siguiendo todos los días la evolución de esta enfermedad, comentaba que, claro, por ejemplo, si en Torrejón se cierran los colegios, eso tiene una repercusión que, por desgracia, además, fundamentalmente entre las trabajadoras, porque fundamentalmente suelen ser ellas, las realidades que, cómo se las apañan. Pero vamos, en cualquier caso, se encarguen ellas o se encarguen ellos, alguien se tiene que encargar de los nenes.
Está claro, y sí que es verdad que por datos que objetivos que existen, son más las mujeres que se dedican a la tarea del cuidado de los hijos y de las hijas, de llevarles al colegio, que los hombres. Una de las razones por las que esto suele ser así es porque tienen contratos más precarios, de peores condiciones laborales y un bajo salario. De manera que si alguien tiene que dejar su trabajo, pues será quien sea el menos, el que no sea el mejor, claro.
Claro, claro. Evidentemente, esto las parejas lo tienen que analizar, ¿no? Y aquella pareja en la que sea la mujer la que gana menos, pues al final si hay que prescindir de un trabajo, pues siempre acaba siendo ella, aunque hay algunos casos de lo contrario también. No existe un 100%, afortunadamente. Debería ser un 50%. Pero bueno, que en cualquier caso, todo esto al final tiene sus consecuencias en el mundo laboral, que parece que solamente hablamos de la salud, que es muy importante, es lo más importante, sin duda, pero en el mundo del trabajo también puede tener consecuencias cualquier medida que aparentemente no tenga relación con las empresas,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Y vamos a hablar de otro tipo de seguridad, la que deben tener autónomos y pequeñas empresas cuando se sumergen en el mundo de Internet. Y es que el próximo lunes en el campus Madrid de Google se van a poner manos a la obra a asesorar, a formar, a informar a autónomos y pymes madrileñas sobre la necesidad de mantener acciones de ciberseguridad en momento que uno se expone a cualquier iniciativa en Internet. Vamos a hablar de ello con Xavi Morales, que es experto de seguridad de Trust Safety en Google. Xavi, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Estás en Irlanda, ¿no?
Estoy en Irlanda, exacto.
¿Y cómo lleváis allí el coronavirus?
Bueno, lo estamos llevando, como todo el mundo, con medidas de higiene, etcétera. Pero sí, estamos informados y vamos viendo la situación, cómo evoluciona.
Bueno, tenemos medidas de higiene para prevenir el coronavirus, pero también tenemos que tener medidas de higiene para vigilar la seguridad de nuestros negocios en Internet, ¿no?
Exacto, es muy importante la higiene también en la ciberseguridad. Y nosotros desde Google ya llevamos tiempo poniendo a disposición de los usuarios y también a disposición de las empresas varias herramientas que pueden utilizar para protegerse en Internet. Y ahora lo que estamos haciendo es lanzar una iniciativa a través de la cual estamos intentando concienciar a pymes y explicarles cuáles son las amenazas de ciberseguridad que existen y cómo pueden protegerse. Por eso estamos lanzando estas formaciones que mencionabas antes y el lunes vamos a tener la primera formación en Madrid.
Y en esta formación, hombre, no nos vas a contar todo lo que vais a exponer porque necesitaríamos varios programas, sin duda. Pero, ¿qué especiales precauciones un autónomo, una pyme, debe tener en cuenta, pues supongo que cuando tiene presencia en Internet, ¿no?
Sí, lo primero es asegurarse que todos los empleados de la pyme, ya sean 3 o sean 10 o sean 20, que todos tengan conocimiento de cuáles son los principales ataques a los que están expuestos las pymes, ya sea su página web o las cuentas online vinculadas a la pyme, como pueden ser las cuentas de correo. Y teniendo conciencia de eso y sabiendo cómo identificar esos ataques, es mucho menos probable que la pyme sea víctima de un ciberataque. Además de la concienciación y de saber cómo identificar este tipo de ataques, es importante asumir que todos podemos en algún momento ser víctimas de un ciberataque. Así que lo que hacemos durante estas sesiones también es explicarle un poco cómo actúan los ciberdelincuentes y cuáles son algunos planes de protección que puede implementar la pyme y cuáles son las herramientas que pueden utilizar para protegerse de estos ataques de los que les hablamos.
Se dice que hay casi 3 millones de empresas en España que están poco o nada protegidas frente a los hackers. ¿Qué pasa? ¿Que todavía, a pesar de esfuerzos como la iniciativa que vais a impulsar el lunes en el Campus Madrid de Google, seguimos sin estar mentalizados de que corremos riesgos?
Es muy importante mentalizarse. Eso es exactamente lo que queremos hacer con esta iniciativa, porque es cierto que la ciberseguridad es un asunto global y que los ciberataques son un problema global, pero vemos que en España realmente tenemos necesidad de realizar estas formaciones. Vimos en un estudio que pedimos a The Cocktail Analysis, vimos que las pymes y los usuarios son los principales objetivos de los ciberataques. Y en 2018 hubo más de 102.000 ataques registrados. También vemos que la mayoría del tejido empresarial en España, el 99,8%, que está compuesto por pymes, no se considera un objetivo atractivo para un ciberataque. Es decir, que hay un poco esta actitud de, bueno, eso no puede pasarme a mí.
Ya.
Y por eso es tan importante concienciar a las pymes para que se den cuenta de que efectivamente esto puede pasar a cualquiera y que es importante protegerse.
Y luego, por otro lado, que por ahorrarnos a lo mejor unos eurillos en seguridad, después lo vamos a pagar caro cuando nos intervengan los malos.
Exacto, eso es lo que queremos comunicar, que es mucho mejor prevenir que curar. Porque luego, cuando una pyme se convierte en víctima de un ciberataque, vemos que en muchos casos no pueden llegar a recuperarse. Vemos que el coste medio de recuperarse de un ciberataque ronda los 35.000 euros. Fíjate. Y eso es un coste considerable para una pyme. Muchas veces no pueden asumir ese coste y acaban teniendo que cerrar. Lo que queremos es prevenir eso a través de la concienciación y de la prevención.
¿Y cómo se previene? ¿Hay planes, digamos, adecuados para la magnitud de cada empresa? Quiero decir que me imagino que no será lo mismo una empresa que simplemente tiene una web para exponer su trabajo que una tienda virtual, por ejemplo.
Sí, nosotros ofrecemos una serie de mejores prácticas, tenemos 6 mejores prácticas que comunicamos durante las formaciones para que las pymes puedan protegerse. Y luego cada pyme va a tener que ver un poco cómo los implementa y crear una ruta de implementación. Y eso ya va a depender pues de las necesidades de cada pyme. Pero una de las mejores prácticas que le comentaba hace un momento es la formación de todos los empleados de la pyme,
sí,
que todos y cada uno de ellos sepa cómo identificar los ataques. Pero luego además también hay algunas implementaciones que son importantes, como la actualización de los sistemas. El tener todos los sistemas operativos, todo el software que utiliza una empresa actualizado es muy importante porque si no los ciberatacantes pueden explotar las vulnerabilidades que existe en el software desactualizado o inseguro. Entonces nosotros les explicamos estas mejores prácticas para que las puedan implementar ellos mismos o puedan ir al proveedor de hosting, por ejemplo, que utilizan, o puedan ir a su equipo IT, si tienen un equipo IT dentro de la PyME, y pedirle que implementen algunas de estas mejores prácticas para todos los trabajadores.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes de esa primera formación, que no va a ser la única, ¿no? Me refiero a la del 9 de marzo.
No va a ser la única. No va a ser la única. Va a haber muchas más y todo el mundo puede informarse en la página Actívate de Google y ahí verán las formaciones a medida que las vayamos agendando, las verán en esa página.
Bueno, es que en Actívate incluso tienes la posibilidad de hacerlo online. No sé si en este caso también.
Esta formación por ahora es presencial porque queremos que los participantes tengan una experiencia con un formador y que puedan hacer muchas preguntas y puedan dejar esa sesión, que puedan irse cuando acabe la sesión bien informados y sabiendo exactamente lo que tienen que hacer para protegerse.
Perfecto, pues entonces echamos un vistazo a la página web de Actívate y ahí tendremos el calendario de las formaciones si tenemos un negocio o queremos montarlo próximamente. Xavi Morales, muchas gracias, un abrazo.
Gracias.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid. Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Ahora comentaremos con Gloria, pero es que tenemos a Blanca Pastor, que, como digo, la tenemos lesionada y a punto de entrar a una sesión de fisioterapia. Blanca, muy buenas.
Hola Javier, buenas tardes.
Menos mal que conseguimos hablar contigo, mujer.
Sí, aunque sea por teléfono, ¿verdad?
Aunque sea por teléfono, sí señora.
Nos echo de menos los martes.
Nosotros.
Hola,
a ti
Blanca.
También.
Hola.
Oye, que hoy nos querías comentar que se ha puesto de moda esto de decir, bueno, pues yo desde casa voy a montar un negocio para repartir comida a domicilio, comida casera a domicilio. O voy a hacer jabones, que fíjate, mi abuela los hacía en casa hace ya unos cuantos años, o geles o cosas de estas. Y tú nos comentas que, ojito con todo esto, porque tiene algún tipo de regulación, me imagino.
Sí, a ver, durante los últimos años sí que nos viene muchísima gente preguntando por negocios, o sea, negocios que quieren desarrollar en los domicilios. Entonces hay que tener mucho cuidado porque, o sea, si tú ejerces una actividad profesional, pues yo qué sé, eres un abogado o eres un psicólogo, a lo mejor sí que puedes tener una consulta o un despacho en casa, porque realmente lo único que necesitas es un poco de espacio, pero para otras actividades empresariales, para otro tipo de negocios, no se pueden desarrollar en casa. Por ejemplo, mucha gente nos viene preguntando, yo hago jabones con aceite que reciclo, o estoy empezando a hacer geles ecológicos. Eso no se puede hacer en casa. O sea, una amiga nos dijo una vez que los hacía en la bañera. Entonces le dijimos que no, que lo primero que tenía que hacer era hablar con la agencia del medicamento y ellos le tenían que decir cuál es el procedimiento que tenía que seguir para poder elaborar geles, jabones, etcétera. Lo mismo pasa con la comida, es decir, el tema este de las tartas, las tartas que ahora están súper de moda, tartas, cupcakes, cookies, bueno, pues eso tampoco se puede hacer en casa, porque para poder hacerlo necesitas un registro sanitario. Y es muy complicado que tanto que la Comunidad de Madrid, que siempre da registro sanitario, como el ayuntamiento donde ejerzas la actividad, te dé te dé la licencia de actividad para desarrollar esa actividad en casa.
O sea que cuidadito cuando nos proponemos todo esto que se pone de moda, porque a lo mejor luego, como hablábamos con el tema de la ciberseguridad, nos puede llegar un palo y que se venga al traste para empezar la inversión poco o mucho que hagamos.
Exacto, exacto. Además es que, bueno, hay mucha gente que por temas de, efectivamente, por temas de dinero decide hacerlo en casa, y hay otras opciones. Pues, por ejemplo, a lo mejor alquilar una cocina de una escuela de cocina, o alquilar un espacio, o sea, una cocina que tenga un catering durante un determinado periodo de tiempo, incluso llegar a acuerdos con ellos. Pero sí hay que tener muchísimos cuidados, porque hay veces que en casa no podemos controlar determinado tipo de actividades.
Claro, me imagino que en casos como los que nos comentabas, de geles y de jabones, es que luego estamos hablando de el empleo de material peligroso,
claro,
en algunos casos, ¿no?
Sí, sobre todo con el tema de los jabones. Hay una, pues, os lo he contado antes, había una señora que nos decía que los jabones los hacía en casa.
Sí.
Y yo creo que para el jabón se utiliza sosa cáustica, ¿no? O sea,
sí, porque ya te digo, entonces, que mi abuela que lo hacía empleaba sosa cáustica, sí.
Entonces, claro, esas cosas tienen que estar controladas por un laboratorio o por el agente de la administración competente en esta materia. De todos modos, para el tema de los jabones y los geles, en la página web de la Agencia Española del Medicamento se establece toda la normativa, el procedimiento, si tienen que seguir análisis, etcétera, etcétera. Está todo ahí regulado.
Perfecto, pues queda muy claro que no podemos montar cualquier cosa desde casa. Sobre
también
todo que
nos llamen y nos pregunten, nosotros también se lo diremos. Es decir, qué puede ser, qué no puede ser. Entonces, mucha gente también viene y nos pregunta, pues, ¿quiero montar tal cosa en mi casa? Pues mira, sí o no.
O en estas condiciones o en estas otras. Porque
exactamente.
Luego habrá cosas que sí se puedan hacer, pero con una serie de condiciones
que
se deban cumplir y que estén vigilantes, porque si no, el negocio se les viene abajo en cualquier momento.
Exacto.
O sea, en fin, Blanca Pastor, que sigas recuperándote. Blanca, ya lo hemos comentado muchas veces, pero por si te acabas de incorporar al programa, trabaja en el Servicio de Asesoramiento a Emprendedores de la Cámara de Comercio de Madrid. O sea que cuando ha dicho, nos preguntáis, es dirigirse a ese departamento de la Cámara de Comercio de Madrid.
Exacto, a la Cámara, al Servicio de Emprendedores, y les atendemos encantados.
Perfecto, muchas gracias, Blanca.
Bueno,
a recuperarse.
Un abrazo. Gracias. Hasta luego, un abrazo a todos.
La verdad es que, Gloria, muchas veces no tenemos en cuenta estas cosas, ¿eh? Nos parece mucho más fácil y decir, bueno, pues yo, igual que he hecho jabón para mi casa toda la vida, ahora lo voy a vender por ahí.
Sí, pero y fíjate, sobre todo en las cosas de alimentación, ¿no? Con tantísimas alergias, intolerancias, pues si es en cocinas que están preparadas, industriales, y hay veces que se produce esa contaminación cruzada o que tienen que estar con mucho cuidado, bueno, pues más, ¿no? Cuando lo haces en una cocina de casa, que bueno, pues seguro que cumple con un montón de requisitos.
Y
pero
seguro que la tienes más limpia que a lo mejor muchos restaurantes, pero
pues sí, algunas mejor que las de Chicote, ¿no?
Sí,
esas
sí,
que visita. Pero sí que me parece una responsabilidad enorme, porque bueno, a mí me ha pasado. Nosotros en casa, en la familia, tenemos personas intolerantes y alérgicas, e incluso en un establecimiento conocido por todas las personas que estén escuchando, se produjo, bueno, pues un error que pudo ser muy grave. Y bueno, por eso a mí me daría un miedo enorme comprar una tarta a alguien
que la
ha hecho
en su
casa,
¿no?
Sí.
Hombre, pero está de moda. O sea,
ya, pero
está de moda todo eso. También la comida a domicilio, que como sabemos que andamos mal de tiempo, pues hay personas que apuestan por eso, pero las hay que apuestan con las condiciones debidas y otras
claro,
tanto,
¿no? Si cumple con todas las condiciones que se exigen, pues vamos, nada que objetar.
Y nosotros lo que vamos a hablar es de nuestra mesa de redacción con otras noticias que tienen mucho que ver con lo que está pasando dentro del mercado laboral. Y empezamos por Airbus, porque la Comunidad de Madrid, en concreto el consejero de Economía, dice que no aceptará ningún despido de Airbus aquí en la Comunidad de Madrid. Y las últimas noticias no son buenas.
No son nada buenas. El plan de reestructuración de la compañía en la División de Defensa y Espacio en España ya sabemos que va a afectar a 370 empleados en Madrid. y 260 en Andalucía, según ha comunicado esta mañana la propia dirección de la compañía en el Comité Intercentros, en el que además participan los representantes sindicales de estas factorías. Hablando de Madrid, en concreto, en esa factoría de Getafe serán 275 puestos los que se recorten, además 72 en otra de Barajas y 23 en las subsidiarias Crisa y Casillan. En Andalucía, como decíamos, serían 260 y las de Castilla-La Mancha sí que se van a librar de este ajuste planteado por Airbus. Por su parte, el consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Jiménez, rechaza esta decisión. Esta mañana se ha reunido con el secretario general de Industria y PyME, Raúl Blanco, y después de esa reunión ha dado una rueda de prensa en la que ha dicho esto.
Habrá de entablarse la negociación correspondiente por parte del Ministerio con quien corresponda en Airbus, a fin de que, para asegurar las capacidades en el largo plazo, no se cometan errores en el cortísimo plazo, errores que pasarían por introducir despidos en Airbus. Con mayor razón, tratándose no de una empresa al uso, sino de un consorcio de estados.
Bueno, en cualquier caso, esa es la opinión del consejero.
Manuel Jiménez,
que ya le hemos cambiado el nombre, pero sí. Esto ya el consejero nos perdonará, porque ya sabe que no eres nadie. Si en Madrid trabajas, no te hemos cambiado el nombre. Pero de cualquier manera, la mala noticia es esa, que de momento los planes que nos adelantan es que sí va a tener reflejo en las tres sedes que ha comentado Sofía en la Comunidad de Madrid de Airbus. ¿Y los autónomos, que estamos pendientes de las cotizaciones a la Seguridad Social?
Sí, el Ministerio de Seguridad Social está preparando ya ese decreto con el aumento de las cotizaciones sociales para el año 2020. Es una noticia que leemos en el diario El País. Las cotizaciones mínimas en el régimen general siempre van vinculadas a la evolución del salario mínimo interprofesional, es decir, este año van a subir un 5,5% y desde el año 2017 se habrían incrementado en torno a un 44%, lo mismo que el SMI. En cuanto a la mínima, porque en lo que se refiere a las cotizaciones máximas, el Ejecutivo todavía no se ha pronunciado. En los últimos años no han subido tanto como la cotización mínima, pero sí que han subido. Recordemos, como decías, que este decreto debe recoger también la actualización de las bases mínimas de cotización de los trabajadores autónomos.
Las bases mínimas es lo que la mayoría de autónomos y autónomas pagamos, porque yo creo que muy pocos pagan una base superior, que hay que decir que se puede hacer de forma voluntaria.
Sí, está, qué suerte. Claro. Me encantaría.
¿Quién pueda pagarlo, no?
Claro.
El problema es que eso, como se ha vinculado al salario mínimo interprofesional, porque al final, digamos, esa base quiere decir que estás cotizando como mínimo por ese salario mínimo interprofesional, pues al subir, pues lo raro es que no lo hayan hecho en enero, pero supongo que con estas cosas de gobierno recién llegado no han podido hasta el momento.
Bueno, estas son las dificultades, ¿no?, de las personas autónomas, que cotizamos por cantidades pues escuetas, porque seguramente no podemos hacerlo más y luego tiene sus consecuencias
en la jubilación. Que muchos autónomos y muchas autónomas se quejan, pero es que realmente han cotizado por eso, ¿no?
Claro, sí que es verdad que un día lo estuvimos hablando, ¿verdad?, aquí en también, y bueno, pues a lo mejor hay en algún momento que echarle una pensadita cuando todavía tengas tiempo de rectificar o de ver qué supone hacer un pequeño esfuerzo para tener una tranquilidad, ¿no?, un poco mayor cuando te jubiles.
Luego habrá quien diga, ¿y para qué? Si luego no sabemos si nos va a alcanzar la jubilación, pero bueno, eso ya es otro tema,
claro,
que también podemos analizar en cualquier otro momento. Oye, que tenemos que hablar contigo, tu píldora. En esta Semana de la Igualdad nos vas a hablar precisamente de mujeres emprendedoras y de algo que tiene un nombre muy curioso. Bueno, tú eres la de los cisnes negros, que ahora que hablamos sí, del coronavirus...
Claro. Cada día hay que traer algo diferente.
El cisne negro, recordemos que son esas situaciones como el coronavirus que son imprevistas y que terminan afectando a nuestro proyecto, ¿no?
Claro, sí, sobre todo que nos sorprenden absolutamente.
Pero en este caso nos vas a hablar del síndrome de la impostora,
Sí, y del impostor. Sí, del impostor. Sí, bueno, afecta tanto a hombres como a mujeres, pero parece que a mujeres más. Pues sí, en esta semana, que bueno, que es la semana de la igualdad, ¿no? Y para celebrar y conmemorar el Día Internacional de las Mujeres el próximo día 8, pues pensaba que podíamos hacer un poco una... recoger información acerca de mujeres emprendedoras y, bueno, ha salido el informe GEM de 2017-2018 hace poco y habla de que, bueno, en España la brecha que había entre mujeres y hombres se ha reducido, las mujeres emprendemos más, estamos por encima de la media europea, todo esto habría que seguir analizando a ver cuál es la razón. El perfil que trasladan de las mujeres emprendedoras es que son mujeres jóvenes, entre 25 y 34 años, y que tienen estudios universitarios. En la mayoría de los casos, casi en el 70%, emprenden porque ven una oportunidad. Es decir, no por necesidad, sino porque están atentas a las necesidades del mercado.
Eso está muy bien, ¿no? Porque sí. Digamos que hay mayores dificultades cuando se hace por necesidad. Claro. Pero lo haces un poco a la desesperada.
Y sí, efectivamente, por obligación de tener que encontrar un sustento. En este informe GEM se miden también cuáles son unos indicadores que tienen que ver con la detección de ese perfil emprendedor. Y hay un análisis que está hecho con perspectiva de género y se valora en hombres y en mujeres. Y entonces se ve que los hombres tienen esos indicadores, valores más altos en la capacidad de detección de oportunidades, en que tienen los conocimientos y habilidades necesarias y que tienen a su alrededor otras personas que han emprendido. En este caso, las mujeres ya en estos indicadores muestran en alguna medida que no se sienten capaces de emprender, sobre todo cuando son en entornos de innovación. Se ven que están fuera y que no son tan capaces como pueden ser los hombres. Todas estas dudas respecto a sus capacidades, podríamos de alguna manera denominarlas o que están incluidas dentro de lo que se llama o se denomina el síndrome de la impostora, que como comentábamos, tanto este síndrome afecta a hombres o a mujeres, pero las dos psicólogas que fueron quienes hablaron de ello y quienes escribieron de ello, Pauline Clance y Susanne Imes, lo han estudiado más en mujeres. Y se trata de una sensación que tienen las mujeres que creen que están engañando o defraudando a las personas porque todo lo que ven en ellas es mentira, no es cierto, ¿no? Son impostoras y que no son capaces, creen que no van a ser capaces de seguir estando a la altura de las expectativas sobre ellas.
O sea, de alguna manera que consideran que el puesto que tienen no les corresponde.
Exacto. Sucede o se ve en los momentos en los que se propone para promocionar a una mujer o en el momento en el que una mujer quiere emprender un negocio, no siente que sus capacidades son suficientes. Hay algunas características que estas señoras han estudiado y que tienen que ver con que, sienten que sus habilidades no son suficientes, piensan que tiene mucho que ver la suerte o el esfuerzo, no sus capacidades, sino que han tenido suerte y que se han esforzado mucho y entonces por eso están donde están. Les da mucho miedo, ¿no?, el hecho de enfrentarse a esa situación. Y un poco también sienten que están bajo el marco de esos estereotipos de género, ¿no?, en lo que es o no es lo que debería de hacer una mujer o dónde debería de estar.
Y luego eso tiene sus consecuencias a la hora de la gestión. Es
claro.
Decir, que toda esa visión, que al final lo que estamos dibujando es una baja autoestima de alguna manera.
Eso es.
Pues tiene, digamos que a la hora de gestionar ya sea tu propio proyecto o una responsabilidad dentro de una organización, pues te condiciona.
Claro, incluso tiene síntomas clínicos que aunque dicen que el síndrome del impostor o de la impostora no es una enfermedad, pero sí que lo que han visto en la clínica las psicólogas de las que hemos hablado antes, pues que se presentan casos de ansiedad, de estrés, de depresión, precisamente por eso, ¿no? Porque sienten que tienen un reto que es insalvable para ellas. Pero como siempre, tenemos que esto se puede solucionar, o sea, tenemos que buscar esa bueno, esa manera de resolver este síndrome para que, bueno, las mujeres y quienes también, o los hombres, se sientan en esta situación puedan superarlo, ¿no? Desde luego, por un lado, es eliminar las comparaciones. No es, hay que compararse con nadie y creer en tus capacidades, ¿no? Eso que a las mujeres se les llama empoderamiento, sí, ¿no? Estar segura de que eres capaz y de que puedes realizarlo. Aceptar y compartir los miedos, ¿no? Siempre cuando uno comparte se da cuenta que no está sola,
claro,
y que hay alguien más que está pasando por ello y eso te va a ayudar. Desde luego reconociendo nuestros valores, aceptando incluso los halagos, que es verdad que muchas veces cuando te dicen, ¡oh, qué bien, lo has hecho! Bueno, no ha sido para tanto. Bueno, pues hay que dar las gracias y aceptarlo porque es verdad que lo hemos hecho bien. Y luego, bueno, nuestra, lo de siempre, ¿no, Javier? Ser resilientes y pensar, claro, que si fracasamos, ese fracaso nos
es
va a servir
exactamente
para continuar.
Muy bien, pues ahí lo tenemos. Afortunadamente nos deja una buena noticia, Gloria, y es que la brecha entre hombres y mujeres a la hora de emprender se va reduciendo en España, sí, y encima en España de manera más importante que en otros países, para que luego nos castiguemos, que luego nos castigamos mucho en otras cuestiones, pues cuando las cosas son positivas también hay que contarlo.
Exacto.
Pero vamos, que Gloria sigue aquí con nosotros, que ahora enseguida os vamos a comentar cursos que podéis desarrollar y vamos a conectar con el Ayuntamiento de Coslada.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 9 menos 20, jornada 27 de la competición europea. Armani Milán, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos que te pueden interesar. Hay uno para trabajar como monitor de ocio y tiempo libre con personas con discapacidad.
Va dirigido a jóvenes de 18 a 35 años que tengan formación o experiencia en tiempo libre. Cuenta con 150 horas de formación que se van a impartir de lunes a jueves en horario de tarde en el espacio joven. El plazo para inscribirte termina mañana, día 4 de marzo.
Y hay otro de diseño y creación de páginas web.
En el que aprenderás a manejar las herramientas necesarias para trabajar, diseñar y crear páginas web. Tiene un total de 300 horas de formación que comienzan en el mes de abril en el Centro de Formación de Barajas. Las plazas son limitadas y el plazo de inscripción ya está abierto.
Esto está muy de moda. Curso de cuidados estéticos de manos y pies.
Sí, la formación incluye contenidos teóricos y prácticos y permite a sus participantes a optar a puestos de trabajo en peluquerías y salones de belleza. También está previsto que comience en el mes de abril en el Centro de Formación de Usera.
Y luego hay uno de puesta en obra de hormigones.
Para adquirir las competencias necesarias para realizar el transporte y vertido de hormigones y el compactado y curado. Es un curso de la Fundación Laboral de la Construcción de 110 horas al que ya puedes inscribirte a través de su página web. Al terminarlo, los alumnos obtendrán el certificado de profesionalidad de nivel 1.
Y repetimos que son hormigones, no son jamones, lo digo por lo de curados. Bueno, si te interesa cualquiera de estos cursos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado los de Madrid Trabaja, y dentro de las ofertas de empleo de este 3 de marzo también vas a encontrar los cursos con los enlaces directos para poderte apuntar en ellos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y tenemos también que contactar con el Ayuntamiento de Coslada, porque se ha convocado la cuarta edición de los premios a la sostenibilidad empresarial y los premios a iniciativas emprendedoras. Hablamos de ello con Fernando Romero, que es concejal de Desarrollo Económico y Empleo de Coslada. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos hablando de dos premios por separado, lo primero, ¿no?
Bueno, en realidad es la misma convocatoria de premio, hay hasta tres premios distintos,
sí.
Uno enfocado hacia los colegios y otro hacia los y otros dos hacia los empresarios.
Los colegios que también impulsáis, que emprendan.
De alguna forma queremos impulsar entre los jóvenes la iniciativa emprendedora, en este caso con un carácter social o de sostenibilidad, y estamos premiando de alguna forma las ideas tanto a los alumnos como a los colegios en sí también,
eso
aquellos
está.
Proyectos que tengan con esa con ese carácter emprendedor.
Eso está muy bien, porque muchos de ellos al final en el futuro pueden convertirse en emprendedores de verdad y que apuesten por futuras ediciones de los premios mayores.
Exacto, exacto. Hay que irles educando en el emprendimiento. Eso es el objetivo final.
Bueno, y luego sobre ya emprendedores y emprendedoras de Coslada que tengan o vayan a tener su negocio, ¿qué uh-huh. categorías, cuáles son las dos categorías que premiáis?
Hay dos categorías, la categoría A para iniciativas empresariales que se han puesto en marcha desde el 1 de enero de 2015 hasta el 20 de diciembre de 2019, o sea, categoría para empresas que no de reciente creación, pero que ya tienen cierta trayectoria, y una categoría B para las de más reciente creación, las creadas desde el 1 de enero de 2019 hasta el 30 de diciembre de 2019.
O sea, son
las dos categorías.
Vale. ¿Y qué condiciones, además de esas fechas, deben cumplir para participar en esta edición?
Bueno, hay una serie de bases, pero fundamentalmente estamos premiando que estén relacionados con el entorno de Coslada, o sea, que o bien la iniciativa emprendedora se localice en Coslada o sea llevada a cabo por vecinos de la propia Coslada. Estamos premiando, bueno, distintos tipos de criterios.
Sí.
Eso está en las bases, pero fundamentalmente proyectos de innovación social, de economía circular, de proyectos promovidos por colectivos con mayor dificultad de acceso al empleo. Hay una serie de categorías que el jurado valorará a la hora de conceder esos premios.
Uh-huh. Me imagino que tendrá que ver también con la generación de empleo, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Generación de empleo, empleo estable, que sean iniciativas medioambientales. En cuanto a lo que son las bases, hay una serie de criterios que es un jurado independiente es el que lo valorará a la hora de viabilidad económica, creación de empleo, que sean proyectos, formas jurídicas de economía social, como pueden ser cooperativas o sociedades laborales. Todo este tipo de criterios son los que se incluyen. Este año hemos querido introducir criterios específicos que tienen que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los ODS y la Agenda 2030. O sea, de alguna forma queremos también premiar a todas estas iniciativas empresariales que están promoviendo esta nueva forma de entender el empresariado.
¿Es Coslada un municipio emprendedor?
Yo creo que hay de todo. Tenemos un entorno muy relacionado con la logística.
Sí.
Y también con el comercio, con la hostelería. O sea, tenemos bastantes iniciativas, más de las que pueda parecer, aunque dentro de lo que estamos en la corona de Madrid, somos de los municipios más pequeños, ¿no?
Sí.
En cuanto a habitantes, 80.000, y tampoco somos muy grandes en espacios, pero hay iniciativas muy, muy interesantes.
Bueno, de cualquier manera, yo creo que la virtud de estos premios, no sé si tienen dotación económica, pero sobre todo me imagino que será un espaldarazo para las personas que se lo lleven, ¿no?
Sí tienen dotación económica. Vamos a ver, sabes que nos hemos incorporado a la concejalía de forma reciente,
sí, sí.
Y los premios están dotados en conjunto con unos 18.000 euros entre todas las categorías.
Sí.
Esto lo queremos mejorar de cara al año que viene, no solo con dotación económica, sino con la puesta en marcha de un vivero municipal en el cual estas iniciativas emprendedoras tengan cabida, o sea, poderles facilitar la vida a los emprendedores, que no tengan que ocuparse,
pues sí,
de otras actividades más que de...
Y sobre todo que en los primeros tiempos un vivero de empresas, y Gloria, que ha trabajado en uno, lo sabe, pues es un respiro económico muy interesante para los primeros tiempos.
Claro, claro. Aquí es, ya te digo, para este año no nos han dado tiempo a incluirlo en las bases y modificarlo, pero la idea es que estos premios perduren el tiempo y los vayamos mejorando. Este año sí tienen dotación económica, es una ayuda. El año que viene, además de la dotación económica, lo queremos dotar con un espacio físico para que puedan implementarse y hay un entorno empresarial interesante en Coslada en el cual estas iniciativas emprendedoras pues pueden encontrar clientes de categoría.
Claro, pues yo creo que esa es la virtud más allá de lo económico, que oye, siempre viene muy bien, y si vais a incrementar la partida pues todavía muchísimo mejor, pero yo creo que también el que haya estos premios da visibilidad a muchas personas que han arriesgado muchas veces como mínimo su tiempo y también en la mayor parte de ocasiones su dinero. Pero bueno, que estaremos atentos, Fernando, y cuando ya tengamos a los ganadores los invitamos aquí que nos cuenten. ¿Te parece?
Permíteme que recuerde, todos aquellos interesados, hay plazo hasta el día 12 de marzo para presentación de los proyectos, y la información la pueden encontrar en las páginas web de la propia concejalía. Si buscan en las redes sociales Coslada Desarrollo,
ahí,
tanto Facebook, Twitter y demás, podrán encontrar los enlaces a las páginas.
Vale.
Y también permíteme otra cosa más, porque además tenemos otro proyecto también para este año, que es el empleo, para este mes, que es el Emplea Coslada, una feria de empleo para todos aquellos que estén demandando o ofertando empleo. Es la feria más importante de Madrid. Y se celebrará el 25 de marzo,
Un
evento importante relacionado con el empleo.
Pues Fernando, te tenemos que llamar para que nos cuentes eso. Como tenemos de espacio hasta el día 25, te volveremos a llamar y nos cuentas, porque esto no se puede quedar así y ya no tenemos mucho tiempo para más. ¿Vale, Fernando?
A vuestra disposición.
Un abrazo. Adiós. Es que si hablamos de Emplea Coslada, no hablamos con nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas.
Muy buenas.
Que casi no te deja el concejal.
Bueno, iba a empezar con una pregunta, pero voy a ir con la respuesta directamente.
Venga.
Viva el sentido del humor de los españoles y especialmente de los madrileños.
¿Por qué?
Y lo digo a costa del famoso virus este que nos está, parece que, atacando por todos los lados, que yo todavía no lo he vivido, pero bueno, ¿qué es lo que hay? Yo recuerdo mi primera sensación del sentido del humor nuestro con el 24F, no digo el 23, con el 24, que ya nos reíamos del famoso golpe de Estado. Bueno, pues ahora ya está circulando por ahí una broma que dice que se está probando el antivirus en un autónomo. La broma dice que de Palencia, concretamente, porque si alguien puede desarrollar el antivirus, el retroviral, es un autónomo. Es que somos así. Estamos hechos pruebas de fuego, los autónomos.
Sí, sí.
Viva el sentido del humor.
Pues sí.
Y viva el que los autónomos sigamos de ejemplo de la pelea que llevamos.
Pues sí, porque algún día tendremos que hablar de las repercusiones en los autónomos en caso de que te tengan 14 días en cuarentena.
Bueno, ya hablamos el otro día de lo que había supuesto para el mobile. Es verdad que para un autónomo esto no es una faena que no se la paga nadie,
claro,
porque no se la paga nadie, porque no tiene ese toldo que tiene un trabajador normal. Pero luego encima es que el humor es, le vamos a inocular el virus a un autónomo que ya verás cómo pronto desarrolla algo que no, pues mira, me parece bien.
Bueno.
El sentido del humor explica a veces muchas cosas de cómo vivimos.
Y sobre todo que no debemos perderlo, ni siquiera en momentos de convulsión como estos. María,
yo lamento tanta confusión con algo que creo que no pasa de ser una gripe normal y que entiendo que es una cepa nueva, pero bueno.
No he dicho confusión, he dicho convulsión.
Convulsión, eso, pues convulsión.
Muchas
pues yo
gracias.
Estoy en contra de que vivamos pendientes de algo que no es tan importante.
Gracias, María. Un abrazo. Ala,
un saludo. Hasta la semana que viene.
Gracias, Gloria Alonso.
A vosotros.
Y nosotros nos marchamos. Llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid y después Madrid Directo. Mañana a las 3, una cita con Madrid Trabaja. Hasta mañana.